Quiero saludar al señor superintendente de salud, Luis Carlos Deal. Hay una directiva que tiene que ver con la salud a la población trans. Y es bueno aclarar varios temas que han generado preocupación. Yo creo que es conveniente un poco de pedagogía. Superintendente, muy buenos días.
Julio, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de la W.
Háblele usted a la población trans. ¿En qué cambia el servicio de salud para ellos?
Julio, la superintendencia da unas órdenes a todos nuestros vigilados, que son EPS, IPS, gestores farmacéuticos y todas las secretarías de salud, todos los entes territoriales. Lo que hace la superintendencia es armonizar lo que ya ha dicho la Corte en oportunidades anteriores, lo que dice la Constitución y la legislación colombiana. ¿Para qué? Para dar esas órdenes a esos vigilados para que se establezcan distintos mecanismos, todo en aras a eliminar las barreras que existen hoy en día y las distintas dificultades que tienen las personas trans para poder acceder a los servicios de salud de una manera integral. Entre otras, incluye materias como la caracterización, que es completamente necesaria para poder entender qué políticas públicas se tienen que promulgar para distintas poblaciones. Incluye la educación, no solo para talento humano en salud, sino para el personal administrativo, el personal de seguridad de cada una de las entidades en salud, que muchas veces genera algunas violencias al desconocer la identidad, de género de las personas y terminan siendo, digamos, unas actitudes violentas ante las personas cuando quieren acceder al sistema de salud. Y también, claro, pues la oportunidad de una atención adecuada, de calidad, integral, con grupos interdisciplinarios que tengan en cuenta las necesidades de las poblaciones trans, no solo en tránsitos saludables, claramente están incluidos, pero en general en toda la atención de salud que puedan necesitar.
Sí, superintendente, hay un punto específico que causa mucha controversia y es que la identidad de género puede comenzar a manifestarse desde los 3 años. O sea, que un niño desde los 3 años podría hacer ese cambio de género. Y entonces allí entran a decir que hay una extralimitación de la Superintendencia de Salud porque es el Congreso quien debería establecer una legislación clara sobre este tema en lugar de que se aborde a través de un acto administrativo. ¿Usted qué opina?
Es la Corte Constitucional la que en la sentencia 218 de 2022 ha dicho que la identidad de género se respeta en los menores de edad, en niños, niñas y adolescentes. La superintendencia lo que hace es armonizar ese respeto que ha dado la Corte Constitucional y garantizar que haya equipos interdisciplinarios para atender a la población. Eso no significa en ningún momento ningún tipo de procedimiento. La superintendencia no autoriza, no crea procedimientos, no designa ese tipo de órdenes en ninguna de sus circulares, sino que tienen que existir esos equipos interdisciplinarios para generar una atención.
Superintendente. Sí,
superintendente, me estamos perdiendo porque el superintendente estaba de viaje, estaba por carretera, pero es importante pues aclarar sobre todo este punto porque mucho se ha dicho y es la controversia específica sobre lo que dice la Corte Constitucional.
Sí, Camila, porque bueno, estuvimos revisando la sentencia de tutela y esto es de una sala de revisión de 3 magistrados, pero lo que hizo la Corte Constitucional no fue fallar y decir que los niños podían empezar ese proceso de reafirmación de género desde los 3 años, sino lo que hace es citar un estudio que habla que desde los 3 años existe este tipo de procesos para que el niño se vaya afianzando. En ese orden de ideas, superintendente, le pregunto, si la Corte Constitucional lo que está haciendo es citar ese estudio para resolver el caso en el que un menor de edad quería hacer esta reafirmación de género, pero no pudo acceder a las clínicas, porque las clínicas fueron las que le negaron el procedimiento por ser menor de edad. En este caso, la super, en esa circular, ¿va a ser algún tipo de claridad, va a ser algún tipo de salvedad para que las clínicas hagan ese procedimiento teniendo en cuenta la edad de la persona que quiere esa reafirmación de género?
Aló, no escuché muy bien. Pero mira, lo que te puedo decir es que lo que está estableciendo la superintendencia es que existan dentro de cada una de las entidades.
No va a funcionar porque definitivamente cuando van en carretera, claro, Juan Diego no se puede con la llamada. Entonces eso estamos perdiendo definitivamente al superintendente.
Pero estaba abordando uno de los temas.
Claro,
claves.
Ese era el tema clave. Esa era la claridad que queríamos saber.
Niños, porque esa es la preocupación que pues les surge a uno como padre. Claro. Realmente, que claro, un niño pueda después de los 3 años, realmente tiene la facultad, la formación, la incluso capacidad legal de decidir por él mismo si se cambia o no el sexo.
Claro, no, Diego, y es que el mismo fallo de tutela de la Corte Constitucional, lo que hace, el que él citó, ¿no? Estoy hablando del que él citó, es exhortar al Ministerio de Salud para que en un año, eso fue en 2022, emita una guía práctica con protocolos para esa atención integral en salud de las personas transgénero y particularmente para el suministro de los procedimientos médicos de afirmación de género. Entonces también la Corte Constitucional, ustedes...
Pero la pregunta, Naidu, ahí es si se habla de la edad, porque ese es el punto
El fallo habla de la edad.
Al
mencionar esa palabra que es la clave, afirmación de sexo.
Sí, no puedo decir que no dice la edad.
Interpretaría que es cuando está pues formándose, ¿no?
Si ustedes me permiten, yo les leo ese pedazo muy rápidamente, y es que la Corte Constitucional cita el estudio del Ministerio del Interior y dice, en particular, la construcción de identidad de género inicia en la primera infancia, desde los 3 años en adelante. Eso sí lo dice la Corte. En esa etapa, los y las niños reconocen los diferentes géneros que existen en la cultura en la que crecen. Y ahí dice, por esta razón, la protección y reconocimiento de esa identidad por medio de procedimientos médicos no están sujetos a cumplir determinada edad, ni existe ninguna evidencia científica que así lo sustente. Eso cita la Corte Constitucional.
No, entiendo, pero poniéndolo en términos prácticos.
Y en términos...
En la escena, ¿no se imaginaría uno como papá de una niña de 6 o 7 años que se le acerque y le dice, papá, quiero cambiar de sexo?
No, y me imagino
yo tengo una niña de 3 años y ella, pues, ayer era un gato y el día antes era un perro. Claro. Entonces... O sea, yo creo que también hay que tener, respetando la comunidad y entendiendo que si hay una edad donde una persona puede tomar una edad madura, ni los 3 años, ni los 6 años, y probablemente ni siquiera los 13 o 14, porque es una edad de cambios tan drásticos cuando una persona pasa por la pubertad que ni siquiera puede tomar una decisión concreta. A ver, si una persona se quiere cortar el pelo, pues que se lo corte. Claro. Si una persona quiere usar ropa diferente, pues que la use. Pero ya cuando usted habla de una reafirmación de género, yo creo que es algo que tiene que tomar una persona cuando piensa usted las cosas que usted hizo en su juventud. Yo no le puedo decir la cantidad que hice yo. Entonces uno no puede pretender que una persona que no tenga la madurez tome una decisión como esa.
Claro, Ana, y es que lo que hace la Corte cuando cita ese estudio, vuelvo y reitero, de los 3 años, es decir, que finalmente y por esa razón, y ahí se habla la Corte, la protección y reconocimiento de esa identidad por medio de procedimientos médicos no están sujetos a cumplir determinada edad, ni existe ninguna evidencia científica que así lo sustente. Entonces, superintendente, le...
Entonces, bueno, nos queda pendiente preguntarle al superintendente eso, pero sí, hace falta ese marco legislativo.